Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Vaya Tertulión que tenemos hoy. Tenemos la obligación profesional y moral de hacer buena radio, porque hemos hecho muy buena radio hasta este momento y sería delito que justo ahora la pifiemos. Así que vamos a intentar hacer buena radio en hora y media, porque han pasado tantas cosas que hay que contarlas muy bien. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está preparado Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Pablo?
Hombre, Pablo, ¿no era Pablo el nombre de moda de este fin de semana? Yo a todo el mundo le veo Pablo, 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 por lo de Balaídos, ¿no?
Ah, por lo del árbitro, González Fuertes.
Coño, ¿por qué va a ser sino Pablo? Joder,
sí,
va a ser por Pablo.
Pero yo estoy creo que hoy ya estamos con Alcaraz y con Pedri. O sea, ya no sé, eso lo...
Yo te digo que ayer yo salía de Vigo y todo el mundo me llamaba Pablo. Digo, coño, Pablo, ¿por qué será?
Oye, bonito nombre, ¿eh?
Muy bonito.
¿Qué nombre? Segundo hijo se llama Pablo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Coño, si al presidente le llaman Antonio, pues le pueden llamar Pablo Lama.
Claro, claro.
¡Kicir! Es Pablo, Carlitos y Pedri. Es un momento tremendo.
Hola Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Además de a Carlitos y a Pedri, podrías añadir al gran, al inmenso Aleix Espargaró.
Aleix, Aleix, sí, sí.
Un chaval, Juanma, 32 años, casi 33, ¿vale? Era el único piloto de toda la parrilla de 24 de MotoGP que no había ganado un gran premio en su vida, en 19 años en el Mundial, ¿vale? ¿Lo oyes esto? 19 sí. años en el Mundial, 284 grandes premios, no había ganado ni en 125, ni en 2,5, ni en 500, ni en MotoGP. Y el gran premio que gana se pone líder del Mundial.
Pues imagínate. Mira, sumamos la alegría por Espargaró, por Aleix Espargaró. Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Os llamáis como os llamáis?
Sí, la portada de Marca, ¿cuál es mañana?
Carlos I de España.
Carlos I de España.
Uy. Por Alcaraz, evidentemente.
Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Carlos I de España es don Carlos Sainz. Tendrás que inventarte otra cosa, Palomar.
Aquí bueno, cada uno tiene lo suyo. Uno las motos, el otro los rallies.
No, es que hubo un tipo, Carlos Sainz, que ganó dos campeonatos del mundo de rallies, cuando nadie ha sido capaz de hacer eso.
Venga, pues venga, levanta la portada. Carlos II, Carlos venga,
II.
Carlos
eso II. Es, mira a ver cómo
el
la
arreglas.
Hola, hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y yo emulando a Emilio. Juanma, ¿puedes incluir a Coque, que hace un ratito con nosotros ha dicho que no es que por qué no soñar con la Champions? Me parece que es el gran capitán hablando con mucho sueño, ¿no?
Se va al Atleti mañana para Manchester, sí, para jugar contra el City el martes. ¿Vais a encontrar mucho frío allí? ¿Hay tanto frío como en España o no?
Más lluvia que frío, pero frío sí, porque allí empieza a hacer calor en agosto. Hasta agosto,
y termina de hacer calor.
Empieza, no, empieza, claro, empieza el 1 empieza el día 4, empieza el 1, no, el 30 no, igual acaba el 7. Empieza el 1 y acaba el 7. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Ha ganado el Real Madrid la Liga este fin de semana ya o no?
Ha dado un paso de gigante.
De gigante.
Bueno, y si no, es igual, ya se la darán, no hay problema.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Emilio?
Porque si necesita 4, le pitarán 4 penaltis.
¿Si son los 4?
O sea, habrá un día que el Barcelona se habrá acercado tanto que hará falta que piten 4 penaltis y los pitarán, ¿no?
¿Estás hablando
el año pasado
en serio,
que
Emilio?
Le pitaron 3 en contra en Valencia.
Exacto.
Pero ahí no oía a nadie. Que
el año pasado solo le pitaron 3 en todo el año, Emilio.
No, por eso, ahora, por eso.
Que una vez van y otra vienen, ¿no?
Como ven, no,
bueno, el Barça no le ha pitado ninguno en contra.
Como ven peligrar esto, ahora pues se ponen. Se
el año ponen. Pasado ayer, Emilio, podía ganar la Liga porque no le pitaron penaltis para que la ganara.
Emilio, los de ayer fueron muy claros.
Los de ayer fueron muy claros, me lo ha quitado. Sí, claro.
El tercero también.
Todos.
Entras al trapo de Albelda, de verdad.
Hasta uno que no pitó.
Como un torito. Como
Fouti,
un torito.
Fouti.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buena.
¡Viva Pablo!
Oye, una cosa, acabo de flipar que a Iraola le echaron por decir que perdieran tiempo los jugadores, que se aguantara un poco en el campo.
Que se tirara.
Que se tiraran, sí. ¿Cómo se pueden echar a un entrenador por eso?
Pues pregúntaselo al árbitro.
El árbitro no Fauti, el árbitro no
gusta,
se pone.
Me
cuéntalo
gusta,
tú.
Me gusta.
¿Qué te pasa, Fauto?
Aparece en el código eso.
No,
Fauto.
Que me pregunte.
En el penal.
¿Por qué?
No, pero
el árbitro no se pone.
Lo que quiero decir es que esto no es habitual, ¿no?
¿El qué?
Que echen a un entrenador por decir, oye, tírate al suelo.
¿La ha echado por eso?
Sí, eso pone el acta.
¿Solo por eso?
Sí.
¿Solo por eso la ha echado?
Sí.
Bueno.
Por eso ha visto la segunda amarilla.
Sí.
Bueno, pues ya está. O sea, ¿es segunda amarilla o es expulsión?
¿Pero qué te acabas de despertar o te pasa...?
Que te estoy preguntando.
¿Te pillamos un poco con el pie cambiado?
Que tú le has dicho... Acabas de decir que la han expulsado por eso, ¿no? ¿Le han expulsado por eso?
La segunda amarilla es por eso, sí.
Claro, pero entonces no es una expulsión, es segunda amarilla.
Bueno, es la decisión de expulsar a alguien de un campo por hacer eso.
Eso es,
¿sí?
Entonces no es expulsión directa, es segunda amarilla.
Vale.
Entonces ya vamos mejor.
Vale.
¿Te das cuenta cómo te ayudo en un fútbol?
Sí.
Pero entonces sale la pregunta.
Has hecho bien porque es que venía. ¿Sabes qué pasa? Que venía en el AVE y no había visto el partido.
Pero oye, pero
te lo agradezco, Lama.
¿Pero es tarjeta decir un tío dice tírate y eso es amarilla?
Pero no, pero hay que explicar. No es que le diga que se tire para simular. Es que el chaval está lesionado.
Claro.
Entonces él va a hacer un cambio.
Y eso es
amarilla. Y lo que le dice es déjate caer al suelo para que yo te pueda cambiar.
Claro.
Y por eso le saca amarilla.
Repito,
Hernández Hernández.
Y eso
bueno,
es amarilla.
Pues se podría haber hecho el sordo y ya está.
Ah, pues nada, porque se joda el rayo.
No,
el árbitro. El árbitro dice, Tomás, el árbitro. Dice que podría haberse hecho sordo el árbitro.
No, por eso digo que como se ha hecho sordo, que se jorobe el rayo.
Eso, sí.
Foto y la frase.
Ha sido peor lo del penalti, ¿eh? Lo del penalti contra el rayo.
Yo, a ver, foto y la frase de Mateu Laoz en Esunay en el túnel, en el descanso medio.
Ni un segundo de mi tiempo voy a dedicar a la frase de Mateu Laoz a Unal.
¿Y un segundo?
Me gusta mucho
un segundo de mi tiempo. Eso te lo dejo a ti, Emilio. No pierdo
ni un
segundo.
Estoy preguntando al que sabe.
En
perdona,
que se
estoy
dude
preguntando
de la
que no seas impertinente conmigo.
Emilio.
Tú puedes contestar de una manera muy correcta. Emilio, ese tema es común, ocurre siempre, hay mil frases, ya está. Es el fútbol, se queda en la cancha. Tú eres el experto de árbitros,
¿me puedes
y el interlocutor y casi el jefe de prensa para mí.
¿Me puedes dejar hablar?
Entonces, solo te pregunto así.
¿Me puedes dejar hablar? Mira, yo no soy jefe de prensa.
Hombre, sí, si me hablas normal, sí.
Yo no soy jefe de prensa de nada. El jefe de prensa es Ladi García, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, si me dejas hablar, te lo explico. No pierdo ni un segundo en hablar de esa frase de Mateu, porque el que conoce a Mateu sabe que por qué lo está diciendo. Ya está, únicamente. O sea, si tú crees que un árbitro...
Pero es porque le ha perdonado la segunda. ¿Es porque le ha perdonado la segunda amarilla por el codazo a Russo?
Pues si tú crees que Mateu Laoz... Si tú crees que Mateu le ha dicho eso a...
Entonces, ¿para qué se lo dice?
Pregúntasela a Mateu.
Si no le debe una, ¿para qué se lo dice?
Pregúntasela a Mateu.
Bueno, vamos a abordar estos temas más adelante, porque ahora lo importante es saber... ¿Qué os pone más? ¿Qué os pone más? ¿Alcaraz o Pedri ahora mismo? O sea, que es... ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a encontrar a dos tan pronto como estos? Simultáneamente.
Bueno, a mí me pone más Pedri porque, tengo que decirlo, Alcaraz es un fenómeno. Y seguramente que nos dará muchas tardes de gloria y algunos tratarán de olvidarse de Nadal, aunque Nadal es inolvidable, irrepetible. Pero a mí me pone Pedri porque jugar en un equipo, en un deporte colectivo, con 19 años, el año pasado con 18, y convertirte en líder, me parece dificilísimo. Y este futbolista, que había gente que no le gustaba, porque no le gustaba, yo siempre digo lo mismo... Es muy bonito verlo en la tele, pero por favor, si tenéis la oportunidad, ir a verlo jugar al campo. Es un espectáculo futbolístico. Yo lo vi el otro día con el Madrid, lo he visto estos partidos con la selección. Es un espectáculo. O sea, es lo que no se ve en la tele es todavía más bonito que lo que se ve en la tele. Es totalmente increíble ver este futbolista.
A pesar
¿Qué necesidad hay que nos ponga uno solo?
No, es verdad, no. Era simplemente una forma de introducir el tema de que estamos flipando con estos dos. O sea que. Vamos por orden, Cañete.
¿Sabes lo que me gusta a mí? Bueno, estoy de acuerdo con Manolo, sin que sirva de precedente. Merece la pena ir al campo solamente para verle jugar sin balón. Porque ahí es donde marca también unas diferencias tremendas. Y a mí lo que más me gusta de Pedri, que yo cuando veo un chaval de 17, 18 años que empezamos a decir hasta dónde puede llegar y que ya contamos que ya ha llegado a donde cree, a donde tiene que llegar, que es mentira, por ejemplo, el año pasado, yo digo, cuidado que aquí estáis hablando de que es la leche, pero todavía no es la leche. Lo que más me gusta de Pedri es que el chico no ha sido permeable a todas esas chorradas que se han dicho de él, chorradas en el aspecto de distracción que tiene un futbolista de esa edad, y que la progresión en un solo año es brutal. El Pedri, que juega ahora mismo, no digo el partido y el gol que ha hecho hoy, el que está jugando ahora mismo, el que juega en el Bernabéu, es infinitamente mejor que el futbolista del año pasado. Todo lo que hablábamos de Pedri el año pasado es lo que está haciendo ahora. Ahora tiene incidencia en el partido. Ahora lidera, ahora tiene gol, etcétera. Lo importante, los chavales estos, como Pedri y como Carlos, que no han hecho absolutamente nada o prácticamente nada, porque es la realidad, han llegado a la élite, pero lo difícil está ahora, que es mantenerse la élite muchos años, como ha hecho Rafa Nadal, como estuvo Iniesta, que es el que todo el mundo compara con Pedri, es tener la cabeza, y ambos la tienen, y esto es lo que me quedo loco, porque es muy difícil a esa edad, o porque yo no la tenía, o porque mis compañeros de generación no la teníamos, es poder mantenerse y crecer cada año. Y lo que está haciendo Pedri, de que este año, a pesar de haber sido internacional, haber llamado la atención en el Mundial, haber recibido 1000 elogios, ser mejor futbolista, es lo que me parece espectacular.
Pero el paso a mí me parece que...
A ver.
Tira, Tomás, tira.
No, yo digo rápido que el paso adelante del muchacho en un año es monstruoso. Monstruoso, porque yo lo que decía que tenía que mirar para adelante, y ya ha mirado para adelante. Es otro futbolista. Pero el otro muchachito, que yo no recuerdo si fue el Godó o donde fue el que juega con Nadal y le gana Nadal cómodamente.
Mutuo Madrid Open,
correcto, gracias, Chato. El salto en meses, apenas un año, es una cosa monstruosa.
Un año exactamente era el 132 del mundo, bueno, hoy pues, es el 11.
Pues ahí estamos. Entonces a mí me parece que estamos ante dos tipos que tú pensabas que ibas a tener otro Iniesta. Pues ese proyecto está, estoy con lo que dices antes, ¿verdad? Que bueno, esto es cuestión de alargarlo en el tiempo y no tengo duda que lo va a alargar. Y el otro lo mismo, porque pensamos, ¿qué pasa después de Nadal? Pues ahí le tienes.
Pues es, son además protagonistas muy jóvenes de dos deportes donde existe una competencia absolutamente brutal, ¿no? O sea,
¿has visto el tío de hoy? Perdóname, ¿has visto el tío de hoy? Que la mitad de la gente no sabe quién es el rival, ¿verdad?
Y el de la semifinal igual. No, lo que quiero decir es que hay son dos estrellas jóvenes en un deporte donde hay millones y millones y millones de practicantes en todo el mundo, ¿no? Con lo cual eso es muy complicado, ¿no? En el caso de Carlitos, porque además me hace mucha gracia que, en verdad, Ángel, que en la bolsa de
raquetas quiere poner Carlitos.
Él dice que no quiere, bueno, que le llamen de otra forma, que él siempre va a ser Carlitos.
Pues perfecto, pues Carlitos, por ejemplo, pues de la misma forma que Rafa Nadal tuvo a su tío, pues veo que ahí hasta Ferrero ha cogido un avión olvidándose de luto de su padre y se ha ido a ver al chaval ahí a ganar, porque era algo que él debía de presagiar y de que quería vivir de la manera que lo ha vivido. Y respecto a Pedri, yo creo que hay en este año y pico de evolución hay un hecho que ya lo hemos comentado aquí algunas veces y que es el hecho de la desaparición de Messi. Todo el mundo decía que en el inicio brillante de Pedri, él estaba bastante obsesionado con el hecho, o tenía la sensación de que siempre le tenía que dar el balón a Messi, o siempre tenía que buscar a Messi. Exacto, y yo creo que lo ha perdido. Y después, la aparición de Xavi, que es un futbolista que, además de ser su entrenador, es un vivo retrato de lo que probablemente... Pedri debería significar para el Barcelona.
Una cosa, ahora le pregunto al resto. Antes, las declaraciones de Mbappé que hemos escuchado, está Arauz con ellas. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Son para alarmarse?
¡Horror! ¡Horror!
Te digo lo que ha dicho Juanma. Ha sido nada más ganar el partido de esta noche en el que ha marcado dos goles, y a los compañeros de Amazon Prime Video les ha dicho lo siguiente: no he tomado una decisión sobre mi futuro, todo el mundo lo sabe. Creo que hay elementos nuevos y muchos parámetros y no quiero equivocarme. ¿Es posible que me quede en el Paris Saint-Germain? Por supuesto que sí. Y mira, y luego le han preguntado...
¿A qué parámetros se referirá? ¿Que hay parámetros nuevos?
De colores son los parámetros. De color, sí. Morado, de billetes.
Sí,
¿no?
Sí. Hay unas cositas.
Yo lo tengo sube. Juanma, yo estuve en Qatar.
Debe haber.
No, Emilio, espera un momento. Espera, que está hablando Lama. A ver, Lama.
Mira, yo el otro día estuve en Qatar y, por supuesto, el jeque Al Thani está en todas las imágenes de toda la ciudad de Doha, pero me sorprendió que veía a Mbappé cada dos por tres. Mbappé anuncia en Qatar, vamos, hasta los picaportes de las puertas. Entonces yo no sé si es que...
A ver, espera un segundo, Siro. Vamos a escuchar directamente a Mbappé, ¿no, Arauz?
Sí, ha hablado en castellano y ha dicho esto.
La decisión está tomada ya.
No, ha dicho a la televisión francesa que no tomo mi decisión, soy tranquilo, termino mi temporada, soy bien con mi cabeza, juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. Juego con Messi. Tengo mucho placer a jugar en esta temporada y después vamos a ver.
Este es de Alcobendas, ¿eh?
Oye, lo de Mbappé,
¿cómo?
Lo de Dembélé, todos pondríamos la mano en el fuego de que habrían firmado ya el contrato en otro
sí,
equipo.
Sí.
O sea, esto me
yo también, que, yo también, David.
Yo creo
yo
que no sé Santi.
Yo es que lo sigo pensando, perdón, yo lo sigo pensando.
Pero yo no he conocido.
Yo lo sigo pensando.
Yo no me puedo creer.
Yo lo sigo pensando.
Yo no me puedo creer que Mbappé, que es seguro que tiene varias ofertas, ¿no?
Sí, hombre.
Si quisiera.
A tres meses esté libre, a tres meses del final no tenga contrato.
Otra cosa es de. O sea, es decir, Mbappé tiene el Paris Saint-Germain o el Real Madrid. Es evidente, no creo que llegue al mes de abril para haber decidido. Con lo cual, si no está todavía renovado en el Paris Saint-Germain, en mi opinión, y yo. Lo normal sería que esté en el Real Madrid. Otra cosa es Dembélé.
Dembélé es el mayor sainete de la historia.
Dembélé para mí no tiene un equipo mejor que el Barça.
Vaya, hombre, eso, puede ya ser que
por ahí todavía no haya firmado.
A ver, Paco, ¿qué, no, a qué te suenan a ti las declaraciones?
Es que yo pienso, si dijera lo contrario, no puede salir de casa. Si dice, he tomado una decisión, pues
claro, claro.
70.000 micrófonos todos los días. Va a mear, dos micrófonos. Va al supermercado, siete micrófonos. ¿Y cuál ha decidido? ¿Cuál es la decisión? Es que
patada a seguir.
Si ha firmado con el Madrid, como yo creo, pues tiene que decir esto. Ahora, que le han puesto mucha pasta y a lo mejor esa pasta cubre hasta la indemnización del contrato firmado con el Madrid, pues eso ya
pero,
no lo sé.
Paco,
es que esto es lo de los nuevos...
Cuando tú firmas en otro club se suele saber, al final sale alguna filtración de cualquier entorno, pero incluso el mismo PSG por justificar la marcha...
Pero
o
si David, pero si David... Si, pero si lo da todo el mundo por hecho, David, ¿de qué filtraciones hablas? Más filtraciones que han salido de que...
Van a hablar Palomar y Siro.
Es que lo que él habla de nuevos elementos es que ese nuevo elemento puede ser el Madrid, puede haber sido un contrato de intenciones ya con el Madrid, que se incluso se habla por ahí que puede haber una cláusula de penalización. El Madrid puede ser ese nuevo
parámetro
elemento.
Puede ser para... El piso en la castellana. Entonces, a ver,
puede
que...
ser.
O sea, el colegio de los niños del futuro.
Él en abril no puede decir me voy al Real Madrid, ni tampoco de cara al Madrid puede decir me quedo en el PSG. Él está saliendo del paso. Vamos, yo le veo cada vez más blanco.
Siro.
Yo la información que tengo es que efectivamente hay un precontrato, porque no sería imaginable que a estas alturas el Madrid y Mbappé no tengan un precontrato firmado. O sea, lo que pasa es que hay flecos. O sea, yo creo que las cantidades importantes están decididas y el tema que separa, digamos, la firma definitiva es que el Madrid... Sabéis que cuando un jugador ficha por el Real Madrid, los contratos que le llegan nuevos es al 50%. Mbappé quiere el 100% y lo que están negociando ahora
de derecho de imagen, dices.
Sí, de
derechos
de imagen.
¿Para ti no ha firmado todavía?
¿Dime?
Para ti no ha firmado todavía.
No, para mí sí ha firmado, pero hay flecos. O sea, no es el contrato definitivo. O sea, hay un precontrato, hay acuerdos en cosas importantes, en las más importantes quizás, pero en estos momentos lo que separa la firma definitiva del Madrid con Mbappé es...
No me lo creo. Yo creo que si Mbappé pide...
Esa es la información que yo tengo, pero no...
Ya, no, si la he visto publicada, ¿verdad? Pero que si Mbappé pide el 100% de los derechos, el Madrid le da el 114.
Vamos.
No va a haber Madrid ahora por...
No, sí, escúchame, Paco, si yo no digo que al final el Madrid no le dé el 114, pero por eso digo que hay flecos, o sea, que al final el Madrid pues tendrá que ceder, o el jugador cederá, sí, dices, oye, pues no me des el 100 y dame el 90. O sea, yo no creo que la operación se rompa por un tema de flecos y por un tema de derechos de imagen, de que tú pides 100 y yo te doy el 50. O sea, yo no estoy diciendo
firma,
eso, digo que...
Si hay un acuerdo y hay una firma... tiene que estar firmado. Claro, otra cosa es que ahora el futbolista haya dicho, mira, ya sé que está firmado, pero con esto no estoy de acuerdo.
Pues eso.
Y
eso,
como es él...
Eso es lo que es que se firman, Santi, se firman... son declaración de intenciones muchas veces, no el contrato con el que va a jugar la temporada que viene. Hay figuras jurídicas que es una esta de intenciones y ya estás atado,
digamos.
La
declaración
así.
De intenciones, esa como la llamáis, tiene que ser vinculante. Tú no te puedes deshacer de una declaración.
Sí,
vinculante.
Te puedes con una penalización que tendrá, que será desorbitante.
O sea,
será desorbitante. Ahora, otra cosa... Otra cosa es si el PSG ha convencido
a Kylian Mbappé para decirle, mira, quédate, yo te pago la penalización, te regalo Doha, la mitad de Doha, la mitad del desierto, sí, la perla y el Mundial para ti.
Todo lo que estáis diciendo es perfectamente posible porque la aparición de esa expresión parámetros nuevos se corresponde, se puede corresponder con cualquier explicación de la que habéis dado. No solo las que afectan a, digamos, al futuro blanco de Mbappé, sino las que pueden afectar al futuro parisino de Mbappé. Esto de los parámetros nuevos es tan ambiguo que no permite más que interpretar. Pero, no permite
oye, el Paris Saint Germain ha jugado hoy y ha goleado. A ver, dime.
No, Juan, solo quería añadir que incluso dentro de los parámetros que está señalando Miguel, puede ser que le hayan explicado a Mbappé la reestructuración de la plantilla y qué jugadores van a venir y qué jugadores van a salir y a lo mejor le guste quedarse a ese equipo.
Que ha jugado el Paris Saint-Germain, ha goleado. Paco, te he escuchado decir que te decía Dani Gil que habían pitado a Ramos en el...
En el primer balón que ha tocado.
En el minuto 71, yo he hablado con él, ¿eh?
Ya lo demás... Ah, perdón.
Yo he hablado con él, me ha dicho que le han pitado en la primera pelota que ha tocado, que ha salido por Marquinhos, que se ha encontrado bien en los 20 minutos y que, bueno, que la gente le pite con el desembolso que le ha hecho. Que entiende,
ha sido una decepción, claro. Para ellos
pero no, no, para él no. Él dice que
no, para ellos, digo, para los aficionados.
Claro, pero que él lo que tratará es de convencer
de revertir.
El primero en pitos otra vez de Neymar, según nos decía Dani, y al Khelaifi, que es al que le siguen protestando.
Sí, Messi ha marcado gol, que creo que lleva 3.
Le han coreado por primera vez en no sé cuántos meses.
En Liga. 3 goles en Liga, Messi.
Es muy fuerte ese dato, ¿eh?
Sí.
Es tremendo, sí.
3 goles en Liga. Es que
fútbol es fútbol.
Es verdad que metió 5 en Champions, pero da igual, 3 en Liga.
De todas maneras, es excitante el asunto porque, teniendo todo el mundo más o menos claro que este chico acaba en el Madrid y demás, es un tipo que detrás tiene un estado, ¿eh? O sea, que si ese tipo mañana lo que decimos, oiga, voy a romper el contrato, esto es como pero si mandamos nosotros a la Montero a pagar una pasta por allá a un tío.
Exacto, es un parámetro nuevo.
Es acojonante, ¿no?
Desde el punto de vista del Real Madrid, si tiene un contrato vinculante, un precontrato, algo que le vincule, evidentemente, para desvincularse de ahí, un futbolista que vale en el mercado 200 millones, que estuvo cerca de pagar algo así el Real Madrid el año pasado, tendrá, supongo, una desvinculación de unos 400. Claro. ¿Qué problema es del Real Madrid si ahora mismo llega y dice, me quedo en el Paris Saint-Germain, aquí tienes los 400? ¿Eso sería un problema para el Real Madrid?
Sería un consuelo. Como imagen sería un problema, como imagen.
No, pero vamos a ver, la indemnización no sería de 400. Tú piensas que no la está firmando un club. La indemnización la está firmando un tío. A lo mejor hasta la firmó el año pasado con el nombre del padre. Y serían 100 kilos. Pero el Madrid ahora le dan 100 kilos. Y se queda sin Mbappé y...
No.
Claro, pues
como si le das
que...
a... Yo no creo que
no vale 100 kilos, ¿eh? Vale mucho más.
Yo me imagino que si es un futbolista que en el mercado vale 200, me imagino que tendrá una penalización de unos 400.
¿Cuál era la de Figo? Que no, hombre,
desde luego, sí. ¿Cómo te va a firmar Mbappé a título personal de 400?
Bueno, arruina a toda su familia, pero hasta...
¿Cuál era la de Figo?
500 millones de pesetas.
Sí, pero sobre un total
de 10.000.
De 10.000, que en euros, ¿cuánto eran?
Y lo, 60 millones de euros.
Y 60 kilos, y él pagaba una indemnización de 3 millones.
Y, sí, y los pagaba no él, Veiga, su representante. Porque cuando se firman antes de tiempo, no puede firmar el jugador.
Lo que resulta sorprendente es el hecho de que no tenga un contrato firmado. Eso, vamos.
No puede ser eso.
No puede ser.
Bueno, aquí lo ha hecho, ¿eh?
12 y 29 mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz? El partidazo mañana. Hoy escuchan tiempo de juego.
Pero ¿cómo es posible?
Mbappé, hombre, no ha firmado con el Madrid. Estoy seguro, de haber firmado, no estaría el club intentando fichar a Haaland. El único que puede hacer cambiar de idea a Kylian Mbappé se llama Zinedine Zidane, que será el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain.
Ese puede ser otro parámetro.
Otro parámetro, exactamente.
He echado de menos a Guas diciendo hoy mangazo al entrar. Si hubiera sido al revés, lo hubiera dicho bien alto. Que lo diga, por favor.
¡Mangazo!
El día de Mestalla, que pitaron 3 penaltis en contra del Real Madrid, nadie se quejó, pero ayer todo el mundo hablaba de robo. La doble vara de medir siempre con el Real Madrid. Otro oyente dice, dadme la dirección de Emilio para mandarle unas cajas de pañuelos, que veo que está un poco llorón. Y decía otro oyente, emocionante el abrazo de Alcaraz y Ferrero, casi me hace llorar. Y escuchad lo que nos dice este aficionado madridista.
Soy socio del Real Madrid y la verdad es que estamos muy, 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 muy cansados
de que siempre estemos con la misma historia. Cuando el Madrid gana es porque le ayudan los árbitros. Cuando el Madrid pierde es porque lo merece. Si no nos quieren en la liga, que lo digan. Que lo digan. Que nos vamos a jugar a otra liga.
Correcto.
¿A qué liga?
No es tan fácil. Correcto.
Pero
no,
además,
no es tan fácil, ¿eh?
No, hombre.
Empieza a Bernabéu a cantar Independencia en...
Vamos.
En el minuto 17.
Urgente.
Independencia.
Y aparece Puigdemont en un helicóptero bajando como el putano.
Mensaje importante. Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Mensaje súper importante. Lo dices bien porque ahora mismo abres Berti.es y mira qué importante. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros al año tienes tu seguro de coche con Berti. Pero es que con ellos, además de ahorrarte un montón de dinero, como ves, también vas a ahorrarte un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo sencillísimo. Hablas con él para dar un parte por WhatsApp o para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que necesites. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 31, hora menos en Canarias, sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
12 y 35, hora menos en Canarias. Ustedes escuchan el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En este fin de semana, donde han ocurrido muchas cosas, este domingo intenso que se ha cerrado con este Barça 1-Sevilla 0, solo hemos dicho cosas, detalles de Pedri. ¿Queréis decir algo más del partido, de la victoria del Barça?
Yo lo que quiero decir es que después de ver ese partido, sigo pensando que en el campeonato de Liga es un gran campeonato. No sé si el Manchester City-Liverpool del domingo que viene será la repera, o no sé si un Juve-Inter es extraordinario. Pero
¿tanto te ha gustado el partido?
Me parece, bueno, a mí me ha gustado la intensidad, me ha gustado el espectáculo, me ha gustado el campo, me ha gustado la gente, me ha gustado los dos equipos, sí. A mí me ha gustado, sí.
Vale.
Yo no he visto la brillante... Yo no he visto la brillante de los últimos días, sí he visto la vocación ofensiva del Barça, que ha buscado por todos los lados al Sevilla, las dos bandas, el centro. Muy difícil ganar al Sevilla, creo que lleva 16 partidos sin perder. Ha hecho ocasiones para ganar el partido, pero en una situación de necesidad de puntos, porque el Barça necesita los puntos.
Oye, alguien que por favor, que silencie el WhatsApp en el ordenador, que no para de recibir mensajes.
Porque en eso no pensará que soy yo.
No, tú no eres. Tú no eres. El
SBS no tiene sonido, ¿verdad? ¿O qué?
Yo me creí que era una lavadora.
Por eso. No, bueno, no. Venga,
decía que en esa necesidad de puntos para competir, no por la primera posición, que yo creo que es imposible, sino por las tres, pues no se le pueden poner demasiadas pegas a la victoria del Barça después de venir de un 0-4 en Madrid y 2 semanas sin fútbol por el tema de las selecciones. De manera que vamos a decir que el Barça ha hecho lo que tenía que hacer.
Yo esperaba incluso
que ha hecho un gran partido.
La atención que antes del mercado de invierno el Barcelona tenía una plantilla tan pobre que no recordábamos una plantilla tan pobre en la historia del Barcelona, y que ahora mismo ya le veamos un equipo para competir en cualquier competición, porque creo que estamos todos de acuerdo que ahora ya le vemos...
Bueno, le veamos, no, está compitiendo en cualquier competición.
¿Qué decías,
no,
Paco?
Porque no está compitiendo.
No, Paco, que esperaba menos Sevilla incluso. Yo es que pensaba que iba a ir liquidado el partido en el minuto 20 por la exhibición que dio el Barça en el Bernabéu y porque el Sevilla allí se pegó unos guarrazos. Pero bueno, está entretenido. Sobre lo de Pedri y Alcaraz, solo quería decir una cosa, que tú puedes admirar a Pedri y no hay problema, no te sientes mal. Pero yo con Alcaraz tengo un problema, es que me parece que le pongo los cuernos a Nadal. Y me di cuenta en el Nadal-Alcaraz, que yo, la verdad, es que quería que ganara Nadal.
Pero el corazón de Rafa cabe Alcaraz y todo. Rafa sí. No habrá más. Rafa es uno, sí. Y no habrá ninguno más,
pero
González.
Tú, ¿quién querías que ganara aquel día?
No, pero
yo Nadal.
Claro, yo
sí,
también.
Sí, pero, o sea, no, pero el chico... Pero
y ahora parece que si quiero Alcaraz, le estoy poniendo los cuernos.
No. El primero que te diría que no es Rafa, porque su grandeza está por encima de todo esto. Ese chico llega y ese chico...
No, pero es que además, Tomás, es imposible llegar a la grandeza de Rafa Nadal.
Es imposible.
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor y va a dejar a alguien que va a seguir defendiendo.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh? Habrá una final, Alcaraz, Nadal.
En Roland Garros puede ser, por ejemplo. Pero me vengo a referir que el chico es una alegría para Nadal el primero.
Claro. No, esa es la alegría.
Hombre, pues ya está, pues cocemos
de nuevo. En esa ocupación del corazón que hablaba Paco, que yo lo entiendo, llegará un día en que tendremos que decir
que yo comparto, yo también comparto a papá o a mamá.
Pero se puede crear a papá y a mamá, pero yo sabes la única cosa que de este mano a mano ficticio, esto que bueno. A mí la única cosa que lamento es que Nadal no tenga 25 años. Bueno, lo único que lamento. Ahora, eso, hijo mío, la vida es como es.
Yo lamento no tenerlos yo, Tomás.
No, se ha jodido yo, pero quiero decirte que a mí no me supone un trauma eso. En absoluto.
No, pero por eso cuando hemos empezado el programa yo he hablado, con perdón, de Aleix Espargaró, porque con 32 ha sido también un grandioso protagonista hoy, porque esos son los valores de los deportistas españoles.
Pero ya hay liga o no hay liga, Juanma, que es la que a mí me queda la duda.
Depende de los árbitros.
O sea, a ver, lo dije ayer y lo repito hoy, no seas osado. Si tú por tu condición geopolítica, ¿verdad? Entre Palma de Mallorca y el Camp Nou, si tú penaltis no ves, entonces no opines de penaltis. Opina de motos, opina de Pedri, pero es que eres grandioso periodista, pero tú es como si yo me pongo a hablar de astronomía.
Mateo Laoz le pitó un penalti al Mallorca, tela también.
También, pero claro, y mucha tela.
Mucha
y Miguel tampoco.
Y expulsión.
Lo de escándalo en Balaídos no da para escándalo. Si de cuatro decisiones, tres están bien y una...
Lo que pasa es que la decisión última es la que da.
Claro,
pero en el penalti.
Pero ¿cómo acaba el resultado?
En el penalti que mete Benzema.
¿Cómo acaba el resultado?
Se meten dos jugadores del Celta en el.
¿Cómo acaba el resultado? ¿El resultado cómo acaba?
De los tres penaltis que pita, hay dos que son. Y uno que no es.
A mí el tercero.
Vale, entonces, ¿cómo acaba el resultado?
Te lo puedes
pitar. ¿Sabes, Juanma, me has oído? Hay uno que es, uno que no es y uno que se puede pitar o no.
Yo estoy de acuerdo también en lo que está diciendo Antonio. Hay una cosa, Juanma, que sí que creo que adultera un poco la realidad. Y es cuando nosotros vemos la imagen, se va de la realidad. Por ejemplo, por poner el ejemplo, el de Mendy. Cuando ves la imagen, hay contacto. Claro que hay un contacto. Pero para mí, Mendy hace un gesto de abrir la pierna y buscar el jugador contrario.
Como todos.
¿Qué es lo que pasa? Que el árbitro pita penalti y entonces, claro, hay contacto. Claro que hay contacto, pero no que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Porque vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Vamos, hombre.
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
Muy ¡Bravo! Buenas. ¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlitos!
¡Bravo, ¡Bravo Carlitos! ¡Bravo!
¡Tu huevo! ¡Carlitos, tu huevo, Carlitos!
¡Vamos, Carlitos! Oye, Carlitos, esto es el programa más importante y más influyente de la radio deportiva en España. O sea, no es cualquier cosa. Te acaban de aplaudir gente muy detestable, ¿eh? De verdad.
No, es increíble. Es increíble recibir esos aplausos.
Vale. Pero, ¿cómo estás? ¿Estás todavía en la nube o ya empiezas a darte cuenta de lo que has hecho?
Todavía no. Sinceramente, todavía no soy consciente de lo que he hecho. Al final, desde que termina el partido, he estado sin parar de hacer cosas. Hay un momento en el gimnasio, después de terminar con mi equipo y familia, que ha habido un momento que he dicho, ostras, que te acabo de ganar, ¿sabes? Master 1000, pero aún así todavía sigo un poco en la nube, digamos.
¿Qué has sentido? ¿Con el golpe ganador qué has sentido?
Pues me ha venido todo de golpe, ¿no? Todo desde que era pequeño, todo el trabajo que he ido haciendo durante todos estos años, todo lo que he sacrificado... No lo que he sacrificado, sino todo lo duro, porque al final del camino hay momentos muy, muy duros y me ha venido todo de golpe, ¿no? Desde que era pequeño, todos los años que tengo y hasta ahora.
Pero si eres pequeño todavía.
más pequeño.
Más pequeño. Vale, vale. Que ha sido directo al palco, al palco donde estaba Ferrero súper emocionado, llorando por todo lo que ha vivido en los últimos días, por el viaje relámpago, dándote la sorpresa. ¿Quién estaba en ese palco? Toda esa gente a la que te abrazas, ¿nos puedes decir quiénes son?
Por supuesto. El primero ha sido Juanqui, mi entrenador, el que lleva unas semanas bastante complicadas y la verdad que tenerlo aquí es súper, súper especial. Luego pues estaba Juanjo Moreno, el fisio, me ha acompañado durante toda esta gira, Indian Wells y Miami. Albert Molina, mi agente, que llevamos ya muchos años, mucho trabajo por medio, muchas broncas también. La verdad que es súper especial compartirlo con todos ellos. También está mi padre, que creo que era el segundo, bueno, los torneos por España no los cuento, pero el segundo torneo que viaja conmigo fuera de España y segundo título que hago con él. Así, súper especial. Luego
dos de dos,
mi tío,
oye, llévatelo a todos, dos
de,
claro.
Dos de dos, mi padre.
Sí,
sí, sí. Luego estaba mi tío. ¿Sí? Estaba mi tío, luego mi tío abuelo también, el tío de mi padre. Que cuando puede también me acompaña, y dos amigos de Valencia, a Pablo y Juana. La verdad que es súper especial también de que me acompañen y me apoyen.
Y el médico también, Carlos.
De principio.
Y el médico.
Y el médico, coño. Claro, sí. Madre mía, cómo se me ha podido olvidar.
Oye, una cosa.
Y el médico. Muy importante, también.
¿Por qué has salido y te has puesto 4-1 abajo? ¿Qué, ¿estabas nervioso?
¿Se me ha notado?
¡Qué capullo!
He empezado bastante, bastante nervioso. Mi intención era intentar disimularlo lo mejor posible, pero creo que no he podido los primeros juegos. Luego ya un poco mejor, lo he disimulado un poco mejor, pero he estado nervioso desde la primera hora hasta la última.
Dos cosas. ¿Es posible verte ganar un Gran Slam o eso es que estamos directamente locos?
Perdona, ¿puedes repetir?
Que si es posible que te pudiéramos ver este año ganar o llegar a la final de un Gran Slam.
Esperemos que sí. Yo creo que tengo confianza, tengo nivel y estoy preparado para hacerlo.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra. ¿Qué eres, un suicida o qué eres tú? ¿Un valiente, un suicida, qué eres?
Al final, para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
Joder. ¿Qué tal juegas en tierra? ¿Eres muy bueno?
Bueno, me defiendo, digamos. pero bueno, me siento muy cómodo tanto en tierra como en rápida.
Vale. Te vemos en Madrid. Carlos, un abrazo.
Perfecto.
Gracias. Un abrazo.
Oye, si se pone, yo ya me he pasado, que le den por saco a Rafa, ya me he pasado.
respeto.
Igual que ahora soy promiscuo.
Una cosa, que este tiene madera.
¿Habéis oído lo que os ha dicho? O sea, ¿habéis oído lo que te acaba de decir Juanma Castaño en directo en el tiempo de juego y en el partidazo de COPE? Que está preparado, que ya se siente listo para ganar un Gran Slam y que quiere jugar contra los mejores, es decir, contra Rafa en tierra. Claro, es que lo tiene clarísimo.
Ángel, no tiene más remedio. Ha dicho algo mejor, que no le da miedo a Rafa, porque lo que viene a decir
eso
es
se puede
que jugar
decir
con él
desde
porque
la humildad. Desde pero la humildad se puede decir. Un deportista lo primero que tiene que tener es confianza en sí mismo. Y si quiere estar en la élite, lo que él ha dicho. No puedo estar en la élite regalado. Si tengo que estar en la élite, tengo que jugar como los mejores en la superficie donde mejor juega cada uno. Y a partir de ahí, si seré capaz o no, pues yo lo que quiero es probarme. Normal, me parece
estupendo. Pero Santi, él sabe que puede ir a Roland Garros y le puede eliminar en la primera ronda, que no creo, pero puede pasar, porque esto es deporte, pero que él sabe que normalmente se la va a ver con estos. Y cuando te dicen Nadal, te dicen Djokovic, es que le espera en su vida eso.
Es que trabaja desde niño para esto.
Hay una cosa muy importante que escuchándolo se nota, ¿no? Y es que esta gente que llega a tener estos éxitos, ves ahora la aparición de Carlos o la de Rafa en su día, y es el entorno, Tú lo escuchas y todos tienen un entorno que les acompaña para que puedan conseguir lo que consiguen,
Pero que no nos acordamos cuando teníamos 18 años, pero hay que verse con 18 años y que empiecen a entrar millones de euros en la cuenta. con 18 años y que las chicas más guapas de la ciudad quieran tomarse un café contigo.
Y las más feas.
Y bueno, con 18 años y que y las más feas. Bueno, y con 18 años que las portadas de los periódicos digan que eres un fenómeno.
Bueno, como yo.
Hay que asimilar todo eso. Y lo que dice David, es que si no tienes una formación y no tienes un entorno a tu lado que consigue que no te distraigas,
sí, pero una
distraerse
cosa,
es muy sencillo.
¿Sabéis lo bueno? Es que el ejemplo de Nadal va a servir para eso también. Es decir, sí, ellos dirán, si queremos ser como Nadal, hay que ser como Nadal en todo.
No, pero Juanma, a ver, esto que dice David, lo tienen todos los deportistas. El problema es que no lo tienen bueno en el entorno.
No, hombre, no, claro.
O sea, es decir, voy yo, porque como he venido a hablar de mi libro, voy a decir que Aleix Espargaró hoy, al final de la carrera, ha dicho que él ha llegado donde ha llegado por su familia, por sus padres, por su esposa, Laura, y ha dicho, yo soy lo que soy porque esa gente me ha ayudado, porque en los momentos en que yo acababa 18, 19 y 20 y le dije a mi familia, yo lo dejo y voy a montar un restaurante, ellos me dijeron, ni hablar, vamos a buscar un equipo, vamos a gente que confíe, vamos a prepararnos. Apareció Aprilia, contrató a un ingeniero de Fórmula 1, han hecho una gran moto y él ha ido... O sea, ese entorno, el día que gana después, insisto, de 19 años de no ganar, se acuerda de él. Y es a él a quien le da las gracias, como acaba de decir.
Es que el sacrificio desde jovencitos, tanto en el tenis, fútbol e incluso supongo que en la moto igual, no es solo del deportista en cuestión.
Hombre, es de toda la familia.
Claro, el abuelo es de toda la familia, sobre todo al principio.
Claro, bueno, el sacrificio económico incluso en muchos casos.
Bueno, sí, además, sí, de lo que contaba siempre Fernando Alonso de su padre. Los viajes que hacía de Oviedo a Italia con el car en la furgoneta para que compitiera
a ver,
su hijo.
A ver quién es el que lleva al niño al car a entrenar al tenis, a correr o a jugar al fútbol. El abuelo, la abuela, el que está por ahí.
Sí, pero llevarle muchas veces...
Eso es el entorno, querido.
Llevarlo
bueno, claro.
Hay muchas madres y padres que lo llevan porque dicen, es que mi hijo es un fenómeno,
bueno, eso es otra cosa,
me va a quitar del trabajo y en cuanto gana dos partidos ya el padre ya empieza a levantarse tarde, vale, y no tiene ganas de ir a trabajar pensando que su hijo va a ser un fenómeno y haciéndole entender que va a ser un fenómeno y acaba con él. No, y acaba con él.
Pero ese es el entorno malo, que es lo que está diciendo Emilio, que la gracia de... El entorno lo tienen todos, pero uno es lamentable y el otro es el bueno.
Más que entorno es un problema de educación. Educación. Si tú educas en valores a ese chico o a esa chica,
valores,
ese chico crecerá y será campeón con valores y con actitud.
Pero vamos, que en el caso de Alcaraz, oyéndole lo que dice y cómo lo dice y cómo se comporta, hay cosas que no se compran en una gran
está
superficie.
Está convencido.
Y este tío la tiene. Creo que estamos ante un personaje de verdad, ¿eh? O sea, creo que es un tipo diferente, distinto en todo.
Sí, sí, tiene una pinta.
Peor, la forma de contestarte, Juan, no te has dado cuenta tú también, ¿no? Que estás nervioso, pero son cosas de...
Se ha notado, dice.
Claro.
Yo te he escuchado a Angelito y tenía mucha razón. Lo peor que podemos hacer con Alcaraz es que queramos exigirle lo que haga Nadal.
No, hombre, eso
es lo peor.
Como bueno, a Pedro
Corinieta. Mañana prepárate a leer cosas.
Manolo, tú lo sabes.
Claro,
tú lo sabes que eso va a ser así.
Claro, por eso te digo. Pero eso es lo peor. Porque es que, claro...
Manolo, ¿sabes lo que hay que hacer para ganar 21 Grand Slams? Aparte de estar 15 años mejorando cada día en cada entrenamiento, mira, hay que ganar el primero. Cuando ganes el primero, claro, hay que ganar el segundo. Y cuando ganes el segundo, hay que ganar el tercero. Y luego hay que empezar y decir, McEnroe ganó 8.
No sé, yo no entiendo mucho de tenis.
¿Os suena McEnroe? Ganó 8. 8. Tres veces menos que Rafa Nadal. Y era la releche. Entonces, calma.
Mucha calma.
Calma, pero
yo a ti te veo muy calmado, Angelito.
Calma,
tú cuando estás narrando su partido te veo muy calmado.
Calma, pero hay una cosa que es el fenómeno Carlos Alcaraz, que es que la gente quiere ver sus partidos.
Mundial.
Y eso, a la gente no le pidas calma. Yo hoy a las 7 de la tarde todo el mundo me estaba preguntando, claro, ¿dónde se va Alcaraz? Y eso pasa cuando ocurre algo.
Claro, el deportista cuando llama la atención de verdad. Y es el deportista el que tiene que gestionar esa llamada de atención. Pero la llamada de atención es imposible de controlar. Lo que dice Manolo lleva toda la razón, pero es una utopía.
Para que veáis que esto no es cosa nuestra, Guas. Te podría leer tweets de, ya te digo, el especialista en tenis de Australia, del New York Times, del Equipo, el que quieras. Te he elegido uno de la BBC, David Lowe.
El del Washington Post.
La respuesta a la pregunta, ¿qué sucede cuando Federer y Nadal se retiren? Carlos Alcaraz.
Bueno, es que la BBC. Este chico mañana es portada de Marca porque se lo ha ganado. Y eso es inevitable.
Pero también va en el trabajo de él de asimilar y soportar esa presión que desde fuera le va a llegar, porque los buenos tienen que soportarlo.
Inevitable.
Y a partir de él, internamente, tiene que reconducirlo y saberlo llevar. Oye, que opinen lo que quieran de si superará o no superará. Yo al final tiene que ir a la suya y hacer su camino, vamos.
Bueno,
hoy había una pancarta divertidísima.
¿Desparagrón?
No, era nadie escapa a... Era una pancarta que ponía nadie escapa a Alcaraz. Y era, el Alcaraz era con las letras de Alcatraz.
De Alcatraz.
Eso lo dijo el otro día Angelito.
Era muy divertido.
Sí, el otro día fue un titular que dijimos en el partidazo.
Sería de Angelito.
Sí, pues, sí, escapa de Alcaraz.
Tened en cuenta que estáis centrándoos en lo que es el efecto Alcaraz a nivel mediático.
Bueno, entonces González Fuertes estuvo bien o estuvo mal.
Venga, hombre.
Estuvo casi perfecto.
Ya me callo.
Yo te voy a decir una cosa en serio. Yo entiendo todo lo que pitó. Para mí no es penalti el tercero, pero...
Para mí tampoco.
Pero que entiendo que el tío vea un recorte y que no interprete... Sí.
¿Y cómo acabó el partido? ¿Cómo acabó? ¿Ganó por 5 el Madrid o ganó por 1?
Emilio, no toques los huevos, hombre. Déjame.
eso es imposible. Pide otra cosa, que eso no lo tenemos en la carta.
Para mí, hace todo lo que pita en directo, lo entiendo. Que dé el gol del Celta, lo entiendo, porque... ¿Cómo vas a saber si Aspas estaba fuera de juego? Si sí, si no, se interrumpe o no a Álava. Lo entiendo todo ahora.
Pues está a 20 metros.
El VAR le tenía que decir, vete a ver lo de Mendy, porque Mendy, una vez que el balón se va fuera, aprovecha el recorte para desparramarse, creo yo.
Para buscar contacto, ya, pero como el VAR está mal construido, bueno, si es que yo creo que todos estamos de acuerdo.
Ah, sí, pero a Mateo Lado sí que le dice, vete a ver el penalti.
Acierta, porque es una mano.
Del Getafe.
Porque es una mano, porque acierta en
tres. Si estaba delante y no lo había pitado.
Acierta en tres y falla en una. Yo creo que todos estamos de acuerdo. En lo que dice Paco, también estamos todos de acuerdo, pero como está el maldito, la frase estaba el protocolo, cuando un árbitro pita un penalti y hay contacto, pues ya no hay VAR que valga. Estamos todos de acuerdo que estamos viendo algunas manos que se han pitado hoy, la de Mario Suárez, la de Russo, que son de chiste, pero como el protocolo, ahí sí que te puede invitar a que vayas.
Fouto, ¿el comité está satisfecho con el arbitraje de Vigo?
Yo creo que en líneas generales sí, pues son cuatro jugadas, es verdad, son jugadas difíciles en el campo. La cuarta, la jugada del penalti, es verdad que es un penalti que, pues sí, pues se podrían haber pitado, pues, pero es que es una jugada que no es de VAR, o sea, es que es una jugada que se mantiene la interpretación que del árbitro en el campo. De hecho, hay gente que sí que ha dicho que es penalti, ¿eh?
A mí me lo parece, ¿eh? A mí sí que me parece penalti.
Mira, o sea, ya con que haya alguien que ya le parezca... Y no, mira, Roberto Palomar no es dudoso de que sea madridista.
Pero escúchame, el ver la jugada de mil maneras, Lopetegui acabó diciendo hoy que él ha visto una roja a Piqué. Pues si eso va a pasar toda la vida.
Claro, y para Xavi es amarilla.
Para árbitro es amarilla.
Yo solo te digo que al Madrid y le beneficiaron ayer, puede ser, pero en otros partidos lo han perjudicado.
A mí lo que me parece tremendo es lo del Rayo Vallecano. O sea, ayer montáis el número con el Madrid, no tenemos vergüenza, ni torera, ni bonosabio, si no decimos que lo del Rayo es escandaloso.
Pero ¿sabes por qué me parece escandaloso lo del Rayo? ¿Sabes por qué me parece a mí escandaloso del Rayo? Porque no hay ni una sola toma.
Esa es la clave.
Que demuestre
que hay mano.
100% no, que es mano.
Yo no la he
Esa
visto.
Es la clave.
Yo he visto todas las tomas que ha puesto Juanma, todas las tomas del mundo. He visto hasta no hay ni una sola toma, ni una sola en la que yo diga. Porque hay algunas que digo, puede ser. Hay otras que digo, pues no es. No hay ni una en la que diga, es mano.
A mí me ha pasado lo mismo. Y además he estado como 5 minutos viendo la misma repetición. Y a veces me parecía que tocaba, a veces que no, a veces que rozaba. Pero que la he visto
Yo te digo que el árbitro que está en el VAR, si no tiene 100% seguro que le dan la mano, no le llama.
No, pues no puede tenerlo.
Sí la puede tener porque tiene un sistema que tú no tienes.
Sí, bueno, ¿qué sistema tiene?
Es la lupa, que es el zoom.
La lupa, que el zoom. ¿No tenemos zoom en Movistar?
No, claro, tú no tienes ese sistema.
No tengo. ¿Qué sistema
tienes? El VAR sí lo tiene.
Que no tengo
el VAR, tiene una pantalla, la pantalla del VAR es una pantalla táctil que tú haces el circulito y amplías.
¿Qué te crees? ¿Que aquí en Movistar no se puede ampliar una?
Pues amplíala. ¿Y la saca ampliada o la saca normal? ¿Por qué no la saca ampliada?
Pero que es que lo mismo, foto a mí que
¿Por qué no la saca ampliada?
Yo la he visto ampliada todo lo que
pide el VAR.
El
Rayo la va a pedir mañana al VAR y se la van a mostrar como es. Yo te digo que un árbitro de primera división no llama a otro si no tiene 100% claro que le dan la mano.
Hay un tuit de Mario Suárez que mete la imagen parada y detenida. Hay un tuit, es que hablo poco, déjame cada vez que hablo cada 20 minutos.
Sí, ya lo hemos visto, el tuit de Mario Suárez, claro, evidentemente, contrariado por la jugada normal, lógico.
El que vea mano ahí, yo de verdad le invito a que trabaje para la NASA en el fenómeno OVNI.
Claro, pues por eso.
Pero escucha, otra cosa, Antoñito, tú, tapadito, que Versálico, el codazo que le mete a Pina, eso es una roja...
Estamos hablando ahora de los...
No, pero te digo, a que también te parece entonces lamentable que no entre...
Hablamos de lo que nos conviene, de lo que nos va, si viene, ya está.
Es la roja... La roja más clara de la jornada.
Pero
la roja más
clara. Juanma, yo como me mojo en todas lo digo. ¿Y por qué el del VAR no le llama?
Claro, es que claro.
Me habéis preguntado mi opinión y yo estoy de acuerdo con vosotros.
¿Por qué el del VAR no le llama? Yo es que es lo que no logro interpretar. ¿Por qué los del VAR a veces llaman y otras veces no llaman?
Irrita.
Porque mira, yo te voy a decir ahora, yo puedo decir... pues es roja, que para mí es roja. Otros podrán decir, no, es que es involuntario. Bueno, pues llama al del VAR. Claro,
hay gente, que, para, hay gente que dice que no es roja.
Manolo,
claro.
La pregunta,
bueno, pero que lo vea. Pero que lo vea.
Claro, pero el protocolo te dice que tiene que ser un error claro y manifiesto. Si hay una jugada que dudosa, no se vale.
Vamos a hablar. No. De uno en uno, por favor. De uno en uno.
Emilio. Manolo, al acabar el partido.
No tenía
partido,
ninguna duda, digo, ese es el primero.
Venga. Al acabar el partido, ¿sí? Getafe, al acabar el partido Getafe.
Otro atraco. Mallorca,
Javier Aguirre le preguntaron y dijo: yo soy favorable al VAR, yo estoy de acuerdo con el VAR, yo creo que el VAR necesitamos el fútbol, yo creo que tal. Y entonces dijo: el único problema que tengo con el VAR es que no sé quién llama a quién. Bueno, ese es mi, dice, yo lo he preguntado.
No, el único problema del VAR es que...
No, yo te lo explico, mira, Emilio.
Estoy hablando
el único problema del VAR... No, ahora escucha, Emilio, que ya se ha hablado bastante.
Emilio, mira, te lo voy a explicar, que es muy sencillo. Mira, el único problema del VAR...
No, a mí no, a Javier Aguirre, a mí no me lo cuentes.
No, mira, si te lo voy a explicar. Mira, el único problema del VAR, el Madrid ayer entiende perfectamente el VAR. Todas las decisiones. Todas. Pero el Celta no.
No, pero
entonces, la semana que viene, el Madrid, cuando le perjudiquen, pues no tendrá la decisión.
Para Javier Aguirre,
sí.
¿Cuál es la respuesta para Javier Aguirre?
No, Aguirre dice si el VAR es el que se pone en contacto con el árbitro del campo o el campo
pero
con el árbitro
del
campo.
Eso lo sabe Aguirre de sobra. Y si no lo sabe, para que no sea más entrenador un día, minuto más. O sea, el VAR no funciona a petición del árbitro de campo. De decir, igual me he columpiado, Pepito, ponme una repetición.
Es una chorrada.
Esto siempre es el de arriba, es una tontería. Luego te
bueno, es verdad que Aguirre, Paco, no estuvo en la reunión de principio de temporada porque acaba de llegar.
No, pero se lo sabe, pero, sobra.
Mira, Paco, todos lo saben. Y el entrenador del Celta sabe que el gol de Iago Aspas es fuera de juego. Pero no, que hay segunda jugada, no sé qué tal. Y al final eso es liar más a la gente. Yo no te digo que no haya errores. Que ha habido errores, que sí los ha habido. Muchos errores. Muchas veces confundimos mucho a la gente. Porque no se puede decir que el gol de Aspas es segunda jugada pues si toca a Courtois, porque es que eso es horrible. Es que no podemos mandar ese tipo de mensajes, porque confundimos más a la gente. Porque si ya esto es complicado de por sí, lo complicamos más nosotros. Y más los entrenadores y más que mandamos ese mensaje.
Pero todo esto también lo podrían simplificar con el tema del VAR. Si interviene...
No, o el reglamento, que muchas veces no es claro, si no te digo que no.
Al final es todo... Es más sencillo, al final, por ejemplo, has dicho la jugada Mendy. Oye, tampoco es tan difícil que el del barrio. Oye, ves a mirarla porque a nosotros no nos parece o revísala que es muy light.
Totalmente de acuerdo, David, pero si el árbitro que está en el campo se ha mantenido en su decisión... Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si el árbitro que está en el campo, en ese penalti, ha mantenido su decisión, porque él ha visto ese contacto, porque él ha visto ese recorte que hablabais, y se mantiene en su decisión, no va a ir a verla porque se mantiene en su decisión de lo que
claro,
ha pitado.
Claro, pero se podrían mantener todos entonces en su decisión a pesar.
No, hombre, no.
De ser un
si
error.
Tú pitas una mano y le da en la cabeza, eso no
claro,
te puede mantener
mano,
porque
no,
es un error manifiesto.
Pero Mateo,
has pitado
Mateo
lo que no ha ocurrido.
Mateo Lara se mantiene en su decisión y al final va a verla.
Yo, bueno, a todo esto...
Os recomendaría que os leyerais un artículo que viene hoy en el Marca sobre las veces que ha cambiado la utilización del VAR, que allí se llama de otra manera, en la NFL. En 20 años desde el 90 o 30 años desde el 90. Ha cambiado como 7 veces. Y siempre ha provocado escándalos. En cada una de las 7 veces que se ha interpretado de una manera distinta. Ahora vale solo para esto, ahora lo utilizamos para esto otro. Siempre hay escándalos. O sea, nunca va a ser el VAR a gusto de todos.
Cada año lo cambian,
totalmente
Paco.
De acuerdo,
cada año
Paco,
dicen qué jugadas
además,
más se pueden
vamos
analizar
a hacer
o
dos
no.
Cosas. Vamos a hacer dos cosas. La primera, que cuando hay un error hay un escándalo. Y la segunda, como dice Fouto, cuando no hay un error también hay un escándalo.
Sí, pero una
no,
cosa...
No, es que eso es lo más grave, Cañizares. Santi. Cuando hay un error hay un error.
Es que lleva
pero
razón.
Cuando hay un acierto, transformarlo en error, eso es
yo
muy grave.
Eso, estoy de acuerdo con Fouto. Estoy de acuerdo con Fouto. Lo de ayer de Balaídos no es bajo ningún concepto un escándalo. El hecho de que piten 3 penaltis, si existen, hay que pitarlos. Si son 3, como son 5, como son 6.
Al Madrid se los han pitado también en contra, en Mestalla.
Claro, es que no sirve de argumento el hecho de que hayan sido 3 penaltis. Porque si lo fueron,
sí,
para mí hay uno que no es, que es el tercero.
Sí.
Pero lo digo claramente.
Pues
bueno,
entonces,
para ti sí,
entonces,
para mí no
que
es
está
penalti.
Bien. Entonces,
para
¿por qué
no
decís
penalti.
Que está bien?
Pero de las 4
está bien.
Pero de 4 decisiones...
Está bien pitado.
De 4 decisiones... Vale, perfecto, son opiniones y las respeto. Pero digo, de 4 decisiones, 3 acertadas, no da para escándalo. No da para escándalo.
Hombre, el resultado sí.
Es una decisión muy grave, sí.
¿Cómo?
¿Cómo va a ser una decisión muy grave si hay un compañero tuyo en esta tertulia que le parece penalti? Pero ¿cómo va a ser una decisión muy
grave?
¿No es una decisión grave?
Porque el resultado lo altera y segundo porque
pero vamos
se puede
a ver,
revisar y porque hay instrumentos para revisarlo.
Claro. Pero que no, hay, que no entonces, se puede revisar
grave,
una
no,
cosa...
No.
Que no se puede revisar una cosa que no es un error manifiesto. Que eso
no se
puede revisar,
no revisarlo.
Bueno,
porque
y a todo, no se puede. A todo esto, hace dos semanas teníamos un tertulión después del Clásico y os preguntaba, ¿hay liga o no hay liga? No recuerdo muy bien las respuestas, pero claro, eran respuestas que venían del impacto del 0-4. Y ahora os lo pregunto, con la tranquilidad que da el deber cumplido. ¿Hay liga o no hay liga?
Yo digo otra vez que sí y te hago números. Si el Barça gana todo, llega a 84 puntos. Si el Barça gana todo, es muchas veces el condicional, ya lo sé. El Madrid tiene que ganar 5 partidos y empatar 1 para llegar a 85, puesto que en el empate a 84 el golaveraje lo tendría ganado el Barça. Es decir, el Madrid se puede permitir perder 2, pongamos Sevilla y Metropolitano, pongamos, y empatar 1. El Madrid tiene que recibir al Español, al Levante, al Getafe, al Betis y jugar en el campo del Cádiz y de Osasuna. Tal y como yo estoy viendo a Madrid, es verdad que ha habido 15 días entre la debacle del y lo de ayer. Tal y como estoy viendo a Madrid, no sé yo si le da... Vamos, claro que le da, pero que no sé yo si el Madrid gana tan fácil los partidos ya, ¿eh?
Lama, ¿hay liga o no hay liga?
Yo digo lo mismo que dije el otro día con una jornada menos. O sea, que o sea, no hay liga que no hay bajo liga. Ningún concepto. Pero
Tomás Guas.
Que es que el Madrid, que voy simplemente a meter las gracias.
Sí, pero
Madrid,
es, que es como tus ocho.
Es muy rápido, como Paco,
titulares.
Como Paco, muy rápido. Vamos con como Paco.
No,
como
pero Paco. Es que ya se me han rollado.
No, muy
Paco.
Rápido, como Paco.
Mira, mira.
Solamente es un detalle, que es una jornada menos y que ayer el Madrid, que jugó horrible, lamentable y tal, volvió a ganar.
Vale. Guas.
Okay, el Barça va a llevar al Madrid al límite.
¿Hay liga o no hay liga?
Porque le va a llevar al límite, hay liga, y le obliga, como ha dicho Paco, que en las cuentas que hemos hecho todos, a ganar 5 partidos y empatar 1.
Rico.
Yo creo que no.
Emilio.
Y tanto que hay liga.
Palomar.
3 puntos más, un partido menos para el Madrid, no hay liga.
Cañizares.
No hay liga, pero el Madrid huele a muerto.
Has dicho que no,
o sea,
hay
tiene
o que
regenerar
hay.
Mucho.
Has dicho que no hay.
Tiene que regenerar mucho, sobre todo.
No se ha entendido bien, Santi. Vuelve a repetirlo.
Albelda.
Hay liga y creo que en algún momento el Barça se le va a acercar bastante cerquita al Madrid.
¿Antoñito?
Hay liga y os recuerdo a todos la fábula de la liebre y la tortuga.
¿Cómo es? ¿La que recordabas el año pasado?
Bueno, si no la sabéis, es que no.
El año pasado la contaste, ¿no?
Cortito, Antonio, no la cuentes.
No, pero es que si no la
no,
sabéis...
Hacemos una cosa. Mañana a las 8:30 en Deportes Cope con Manolo Lama.
La liebre tiene ventaja en ser echado a dormir.
8:30 información.
La liebre tiene ventaja y piensa que es muy fácil ganar y se echa a dormir. Y cuando se levanta...
O sea, lo del Atleti el año pasado, ¿no?
El año pasado me la contaste.
Ah, mira, tienes, Roberto, tienes tan metido el tema del Atleti, tío.
No, no, es un ejemplo. Me parece que es un ejemplo muy bien traído.
Siro,
es un ejemplo.
Siro López.
Yo digo lo mismo que dije hace 15 días, que no hay liga y que, bueno, es que el Madrid ha perdido 3 partidos, me parece, hasta hasta hoy.
No era este Madrid, ¿eh, Siro?
No, ya, pero bueno, pero ha perdido 3.
Mensajes, digo, ¿qué dicen los oyentes
que escuchan?
El Barça
tiene que ganarlo todo.
Arauz.
Alcaraz no solo es grande en la pista, sino que está demostrando que tiene un corazón que no lo cabe en el pecho. Qué bonito que sea él el heredero de Nadal. Alcaraz es bueno, majo, guapo, simpático y además sincero. ¿Se puede ser más crack que este tío? Me pasa exactamente lo mismo que a Paco. El día del Nadal Alcaraz tuve una sensación extrañísima y experimenté cierto sentimiento de infidelidad. Fue todo muy raro. Al Madrid 3 penaltis en Valencia, al Celta 3 penaltis ayer y al Barça 3 penaltis en 2 años. Sin duda, esto es un mangazo. Absurdas las actuaciones del VAR, absurdo el protocolo y absurdo el corporativismo de los árbitros. Si queremos mejorar el fútbol, ¿dónde queda la justicia? Y escuchad a este oyente que le manda este mensaje a Angelito García.
Hola, en ruta un murciano. Digo, Angelito, a ver si puedes decir cómo se pronuncia el segundo apellido de Carlito Alcaraz, que no nos hemos enterado.
Desde el Palmar de Murcia, don Carlos Alcaraz García.
Sí, señor.
No, pero dilo del capitán, que es lo claro. Que quiere que lo diga.
Ah, vale, pues lo repito. Como el capitán Garfio, pero con A.
Y el capitán Trueno.
Es la mejor forma de entenderlo, si no, no me entendéis que estoy diciendo García.
No, ni una palabra, Lama, de que no ha marcado Vinicius tampoco este fin de semana, ¿eh? Ni una palabra.
Por decirlo, porque Vinicius metió un bonito gol el otro día con Brasil, pero Vinicius, igual que hizo una primera vuelta sensacional, está haciendo una segunda vuelta, pues, discreta.
No, pero escucha, ayer yo creo que es el peor partido que le recuerdo, porque no influía en nada.
Nada.
No. Lleva varios partidos.
Sí, lleva bastante.
Espera un segundo,
tiempo,
ahora sí. Lo hablamos. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Es la 1:12, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Estamos en directo, en Tiempo de Juego. Gracias por escuchar la radio y por hacerlo en directo o a través del podcast. Este es el archivo más descargado de cada semana en España. Muchísimas gracias.
¿Sí?
Sí. Miguelito, Semana Europea del Madrid, el miércoles juega contra el Chelsea y lo que estamos viendo es que sigue dando positivo Ancelotti, que a lo mejor no puede ir o qué.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, espera el Madrid que mañana pueda dirigir el entrenamiento. Esta mañana no he ido a Valdebebas, vamos a ver la prueba de mañana. Qué resultado da, pero ya han desaparecido los síntomas y espera el club que pueda dirigir mañana el entrenamiento y que pueda viajar el martes a Londres. Hoy Isco ya se ha incorporado a los entrenamientos, ha superado unas molestias en la espalda. Jovic sigue de momento en el gimnasio, ha quejado de unas dolencias en el tobillo, así que yo creo que Hazard y Jovic no van a viajar a Londres. Está percibido Militao, si ve una amarilla se pierde la vuelta, ayer acabó acalambrado pero parece que va a poder jugar. Y mañana conoceremos el árbitro. En cuanto a las cuentas de la liga que decías, el Madrid sacando 16 puntos en las últimas 8 jornadas es campeón. Esto quiere decir 5 victorias, un empate y 2 derrotas, o 4 victorias y 4 empates.
Vale, pues mañana nos cuentas más. Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
¿Cómo está la moral en el Atleti que se va mañana para Manchester, Antoñito?
Pues está a tope. Te refería antes a Coque porque Coque es un poco el que representa el sentir de ese vestuario y en la entrevista que nos ha concedido a Tiempo de Juego y al partidazo pues se ha dejado claro que por qué no soñar, por qué el Atlético de Madrid no puede eliminar al City, por qué la gente no pensaba o no daba un duro cuando el Manchester United empató a uno el Metropolitano y la vuelta se planteaba como una quimera absoluta. Te quiero decir que dentro se cree. Y este equipo en las instancias de Champions se multiplica, se transforma y nos lo demuestra muchas veces. Hay veces que hay ocasiones en que ha pegado alguna cosa rara, pero yo a este equipo le veo además ahora en el mejor momento de toda la temporada. Viene de 6 victorias.
Me estoy mojando.
Viene de 6 victorias en liga consecutivas y viene el cholo de encontrar un dibujo, un sistema y unos individuos que son capaces de competir como competía el mejor equipo del cholo, ¿no?
Está yo ahora ya bien, ¿eh? De dulce, ¿eh?
Sí, está de líder. Ahora está de líder. Además, el campo paga. Esa frase que sentencia el Cholo muchas veces tiene toda la razón del mundo. Cuando Joao Félix ha demostrado en el campo que no le puede quitar, el entrenador no le quita.
¿Lo veis muy desigual este duelo?
No.
Yo sí veo muy favorito al City.
Pide porcentaje, Juanma, a ver cómo está la cosa.
No. A ver, venga, porcentajes.
Yo para mí 65. A ver
uno por un hombre.
Venga. Paco.
65-35 para el City.
O sea que ves muy...
Yo favorito, lo mismo, ¿eh? Para el Atlético de Madrid, 65-35.
Es que el City, igual que se ha pasado dos partidos sin meter un gol, hay otros partidos que a los 20 minutos ya han metido una goleada. Entonces, a mí me parece un bicharraco. Y encima se sabe el camino a llegar lejos en Europa últimamente. Pero tengo que decir que el Atlético, es verdad que yo le veo ahora más sueltito que nunca. Y ayer me encantó una cosa, no Joao Félix, nada... Que después del segundo fue por el tercero y después del tercero fue por el cuarto. Es algo que normalmente
cierto
no hacía, cuando uno se iba para atrás.
Y no se atascó, se salió del barro.
Yo creo que de todo lo que le podía caer al Atleti, evidentemente quitando las peritas en dulce, yo creo que el City no es mal equipo para la idea de fútbol que tiene Simeone. Es un equipo que va a ejercer de lo que más le gusta, es decir, defender y que le ataquen. El City yo creo que es un equipo que atrás regala. No es un equipo para mí 100% fiable defensivamente. Y luego el City, como ha dicho Paco, es un equipo que te puede meter 5, pero como no tiene un tío del mazo, como dice Guas, puede que no te los meta. O sea, puede que tenga un día que no esté, que cree en muchas ocasiones, pero
hay que aguantar
no
ahí 20 minutos como perros, vamos.
Claro, exacto. Hay que aguantar. Y entonces yo creo que de todos los equipos de ida y vuelta, yo creo que este es el mejor en cuanto al dibujo preferido para el Cholo. Van a defender juntitos, van a esperar la suya, y si les pueden pillar en alguna contra, pues bienvenida sea.
¿Te atreves con un porcentaje? ¿Cuánto?
Yo sí, yo creo que... ¿Ha dicho Paco 65, 60, 35? Pues sí, por ahí, más o menos, sí.
¿A favor del quién?
A favor del City, claro. 70-30, dice sí. Siro. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué porcentaje dice?
85-15, a favor del City.
¿Palomar?
No tenéis ni idea, Emilio.
Yo creo que el City es mejor equipo que el Atlético, pero el Atlético se ha vuelto a convertir en un rival difícil de ganar. Yo creo que es favorito el City, le doy 60-40.
Rico, ¿tú qué porcentaje le das?
Yo también, yo vuelvo a los orígenes de Paco, 65-35, porque creo que el Atleti es un equipo dificilísimo para todo el mundo.
Cañete.
75 City, 25 Atlético, y pago porque me equivoqué.
¿Albelda?
60-40 para el City.
¿Antoñito?
Bueno, yo lo he dicho, 65-35, porque vale. Para nadie, cuando, precisamente cuando el foco se aleja del Atlético de Madrid y nadie cree, es cuando encontramos la mejor versión del Atlético.
Guas, creo que solo quedas
lo ves claro, no vas ni a sufrir.
Sí, solo quedas tú. No, sí, vamos a sufrir, el Atlético va a sufrir, es un equipo español en Europa ante uno de los mejores.
Guas, 10% de City, 90% Atlético de Madrid, ¿no?
¿Cómo me conoces? El mejor Atleti de la temporada.
¿Ibas a decir ese?
Ese.
Te lo juro.
90-10, el mejor Atleti de la temporada. Se lo va a comer vivo. 90 para el Atleti, 10 para el City. Hay veces que ese 10 se convierte en una cosa inalcanzable, pero para mí es 90-10.
Vale. Oye, de los goles que ha marcado el Betis hoy, el que ha marcado Julián Carballo, el que ha marcado luego...
El que más le habrá gustado es a Poli, ¿no? El de Julián Carballo.
Sí, Julián Carballo le gusta a Poli.
Se ha tirado por los suelos.
Pero una cosa, ¿cuál os gusta más, el de Julián Carballo o el de Alex Moreno?
El gesto es más bonito el de Julián Carballo.
La pisadita.
Pero el de Moreno era como rubricar el partido inmenso que ha hecho ese chico. O sea,
no, y
ese
la temporada. Chico, la temporada.
Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí.
El de Carballo de fútbol sala, muy los hace
sí,
mucho.
La pisada es espectacular.
La pisadita es magnífica.
Pero hacer un callito ahí en la zona de la verdad, ojo.
El de Carballo es atípico para un jugador de sus características.
Tan grande,
que no suele llegar a esas posiciones demasiado. Es muy atípico ver a alguien con esas condiciones y que haga ese gol. Es impresionante.
Hay totalmente un final de acuerdo, Liga... David, pero también el de Alex Moreno pasa exactamente igual. O sea, es que son dos jugadores que sí. No son...
Pero Alex Moreno es un lateral reconvertido. Sí, ya lleva tiempo haciendo goles.
Por cierto, buenísimo.
Y que por eso te digo que es un lateral reconvertido, porque a él le gusta más atacar que defender. Hay que decir una hora que Alex Moreno tiene la desgracia de que en España ahora nada más que hay zurdos. Porque es que si no era un futbolista para ir a la preselección de España. Pero claro, tenemos tantos zurdos y tan buenos en la izquierda que es muy complicado llegar ahí. Porque piensa que Marcos, Gallá, Jordi Alba, Reguilón, pues encima ahora Alex Moreno. Pero es un pelotero escandaloso.
¿Y Juanmi?
Llevaba mucho tiempo que no marcaba un gol y hoy ha metido dos y ha dado dos.
Exacto. La pena de todos esos chicos es que un par de ellos, por lo menos uno, no sean diestros. Y cuidado al final de Liga, hablando del Betis, cuidado al final de Liga, el último partido, que a mí me gusta el contubernio y la confabulación, Real Madrid-Betis.
Cuidado que con esto del Sevilla...
Madrid...
Hay otra liga ahí, ¿eh?
Con el Madrid campeón...
El Betis se ha puesto a 4 del Sevilla.
Con el Madrid campeón...
Y el quedarse con un partido por semana le va a dar la vida. Es que hubo un momento que estaba machacado.
Llamamos a la sala a declarar a José Manuel Oliva, por lo que se está diciendo del
Señoría,
Sevilla.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Oliva, muy buenas.
Buenas noches.
Decir la verdad...
Sí.
No.
Aunque sea... No. Vale, pues esto es como siempre. Vale,
¿ha habido mangazo hoy, Oliva?
Nada. ¿No? Si te refieres a lo del Sevilla, nada.
¿No?
Pero ha comparecido allí, se ha puesto de pie, hoy dignamente, muy digno. Otras veces, pero ya está, esperando que el asunto acabara en cómo ha acabado. O sea, es un equipo ahora mismo con tan poquita fe y tan poca pierna que llega con las carnes abiertas ante esa posibilidad que estáis comentando de que el Betis le pueda pasar al final. O sea, ya hay 4 puntos solo, después del triunfo de esta tarde del Betis, que vuela... Pellegrini tiene a todo el mundo enloquecido, le da igual que no estén ni Canales, ni Fekir, ni jugadores de enorme peso, ni el Panda Borja Iglesias, y sin embargo el Sevilla está en la dinámica absolutamente contraria, o sea, en una caída que no se sabe dónde va a estar el suelo final de este equipo, y rezando porque esto acabe en el club y firman la cuarta plaza como sea, pero aquí sí que hay liga, pero liga de verdad y una liga tremenda en 8 partidos con 4 puntos de diferencia entre el Sevilla y el Betis, entre el cuarto y el quinto.
Sí. ¿El domingo qué? ¿Sevilla qué?
Sevilla-Granada el viernes.
Sevilla-Granada viernes y el Betis va a la casa de Paco y el Timón.
Es que por abajo, ojo también, ¿eh? La zona de lo de abajo.
Esa es tremenda.
Sí, el Levante se lo cree.
Yo pensé que iba a estar más clara, fíjate. O sea, yo pensé que estaba. Y no lo tengo claro ahora mismo.
Tiene el Barça la semana que viene. Del Levante sabremos la semana que viene.
Y el Mallorca, la Leti.
El
Cádiz al Sevilla, ¿no?
Cádiz Betis. Sí.
No, el Cádiz Betis, perdón. Y el Granada al Sevilla.
No tienen todos unos bichos.
El Getafe al Bernabéu, ¿eh?
Claro, yo no sé el resto de equipos, claro. Pero sí sé que el Levante tiene que pasar por los que le vienen unos partiditos. Creo que le caen todos los cocos.
Es el peor calendario.
No, pero el Levante se está quitando cocos. Lo hizo con el Atleti, lo hizo con el Villarreal. O sea que tampoco.
Igual le viene bien, sí.
Claro, sí, claro, no demuestra estar rendido el
No, por esa parte, fantástico. Oye, es lo que ha dicho. Vamos, que estaba muerto hace tiempo y ahora está ahí y tiene que intentarlo hasta el final.
Hablando de calendarios, al Sevilla le queda el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Madrid en dos semanas.
Sí, sí.
El Atlético la penúltima jornada, esa va a ser dura.
En última jornada, en dos semanas el Madrid. Tiene que ir al Madrigal para jugar con el Villarreal. O sea, es un calendario
cuesta arriba. Serio, Sevilla lo que tiene es que recuperar futbolistas porque es que es tremendo.
Ya es que no los recupera, los va perdiendo continuamente, Manolo. Volvía Requi y lo pierde.
Es el problema.
Y menos mal que ha recuperado los dos centrales, que son los que lo han sujetado de pie.
Dejarme decir lo que no me dejáis decir.
Es responsabilidad del conjunto de técnicos y del conjunto de servicio médico. Sí. Cuando un equipo sufre ese tipo de tantas lesiones.
Claro,
quiero decir y no me dejáis decir que el comandante no puede ir a segunda división. ¿Qué futbolista el comandante?
Metió ya el segundo gol. Que
metió otro golazo tipo Carballo y compañía, ¿eh?
No, una vez, ¿eh?
Fouto, ¿qué dice el acta del partido entre el Barça y el Sevilla?
No, ha reflejado Sánchez Martínez en el acta que ha habido un señor, cuando ha terminado el partido, uniformado con el chándal del Barça, que se ha dirigido a su asistente número uno y le ha dicho a voz en grito, ¡qué malos sois!
¿Cómo?
Y han solicitado la identificación al delegado del equipo local, pero no ha sido posible.
¿Tú estabas con chándal del Barça en el campo? ¿Lama? ¿Eras tú? ¿Eras tú, Lama?
No, pero bueno, que no ha mentido, ¿no?
No, pero qué malos sois, es una frase muy tuya.
No, pero es que era uno con el chándal del Barça.
Sí, sí.
Han
pedido
que
la identificación.
Por eso no te pueden sancionar.
Lo bueno
han
es
pedido
que
la identificación, pero claro, si no se ha identificado y el delegado no
lo por eso,
ha
eso es lo bueno, claro. Que el delegado.
Claro.
No lo conozco.
No sé quién es.
Viene mucho por aquí, pero no le tenemos ubicado.
Es el de la Peña Bufanda.
Puede que sea el cuñado de Xavi, pero no lo sé muy bien.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Dice, aquí hay mucha familia. Este es un club muy familiar.
Oye, en este tramo final del Tertulión, el recuerdo para Javier Imbroda, que hoy nos ha dejado. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
61 años solo.
Después de pelearse 5 años con el cáncer, en una primera etapa lo superó, pero volvió a aparecer el bicho. Y hoy pues hemos dicho adiós a un hombre nacido en Melilla, porque él era melillense y además de pro, pero evidentemente muy ligado a Málaga. Primero, con Unicaja, cuando ya se funde evidentemente los dos.
Primero con Mayoral.
Con Maristas y luego con el Caja de Ronda. Posteriormente se fusionaron y nació el actual Unicaja, también en Sevilla. También, evidentemente, pues en Menorca o en Valladolid o en el Real Madrid, porque fue entrenador del Real Madrid y, evidentemente, como seleccionador. 2 campeonatos fue los que entrenó a España, 1 bronce en Turquía, 1 mundial, el de Indianápolis de 2002, que pasará a la historia, entre otras cosas, por ganar a Estados Unidos en aquel mundial del 2002. Y, como digo, pues se le ha pagado la fuerza y la vitalidad que siempre tuvo. Y un hombre tremendamente positivo y una figura emblemática dentro de los últimos 25 años del baloncesto español.
Ciro Lama, no, vosotros evidentemente.
Bueno, era un fenómeno. Yo es que además me acuerdo de él, de cuando entrenaba Mayoral Marista. Sí. Yo hacía los partidos de baloncesto en Carranque, que aquello era una.
Yo te recuerdo las entrevistas.
Claro, allí jugaban los hermanos Smith, que era un despelote, porque lo que hacían eran, todos defendían para que los Smith lo metieran. Uno metía 40 puntos y otro 36. Y Imbroda era un tío
tan encantador, porque él era encantador, tenía mala leche como cualquier buen entrenador, pero era encantador, que yo recuerdo cuando iba a hacerle las entrevistas, que él pactaba conmigo, me decía, ¿a qué hora te viene bien que salga para que me entrevistes? Empezaba el partido a las 7 y le decía yo, ¿a menos cuarto puedes salir? A menos cuarto estaba allí. En el descanso se paraba para que le entrevistaran. Y luego fue creciendo porque es que era muy buen entrenador. Imbroda ha sido un muy buen entrenador, ha llegado a lo más alto que ha sido la selección española, ha entrenado al Madrid, pero para mí lo mejor que era un tío muy sencillo, era muy buen tío, muy simpático, muy agradable.
Y, muy positivo.
Muy positivo, y con 61 años, fíjate, todo esto que vemos ahora de la selección española de fútbol en Sevilla, es él, ¿eh?
Sí,
él
sí,
es el que peleó,
consejero, sí, sí.
Consejero de, él era consejero de deportes, de el que peleó para llevarse el fútbol a Sevilla, para que Andalucía siempre tuviera un protagonismo muy especial con la selección española, un tío que vivía por y para el deporte y que yo creo que desde este puesto ahora de consejero de la Junta por Ciudadanos estaba ayudándonos a todos los andaluces para poner Andalucía pues en la ventana de España entera.
Y ten en cuenta, Manolo, que hizo, completó un relevo generacional en el baloncesto español espectacular, porque lo coge en 2001, después de Lolo, había sido ayudante con Lolo, gana además esa medalla en un europeo que fue tremendo. Yo recuerdo un atraco que nos pegaron en Ankara, que además a él lo expulsan, y ni siquiera una palabra más alta que otra, incluso le encontraba el sentido positivo a aquel partido que fue absolutamente nefasto en nuestra historia, y era así, él era, Javier era así.
Hizo debutar ante al Gasol.
Y a Felipe, eran los dos últimos que se incorporaron del 80.
¿Era de próstata lo que él tenía? ¿Cáncer de próstata?
Sí. El primero sí, pero al parecer ha contado Emilio Guerrero que ha habido metástasis.
Luego, sí. Bueno.
Sí, sí. Ha anunciado Van Gaal hoy, por cierto.
Un abrazo fuerte.
Que padece cáncer de próstata y que ya ha empezado el tratamiento, que ya lleva muchísimas sesiones de...
Es que la próstata, si está pillada a tiempo, no tiene por qué ser mortal.
Según ha explicado él mismo, es muy agresivo. Vaya. Sí.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Pilar Casado, que nos ha contado la noticia del fin de semana.
Enhorabuena al Recre, ¿eh?
¿Por qué?
Ha subido. Porque ha ascendido a segunda ref. El relativo
el decano.
De, el decano.
Sí, vale, señor.
Vale. Pues enhorabuena. Poco a poco, pero va saliendo de ahí del pozo.
Pues sin árbitros, además.
Siempre bienvenido.
No
Paco
sé
González.
Si árbitros o no, pero no viene a cuenta eso.
¿Qué es más divertido, ver a Pepe Domingo muerto de risa en el partidazo o que te piten tres penaltis a favor?
Bueno, pues sabes que no se rió por tu pregunta, que yo pensaba que sí era por tu pregunta.
Ya, no sé, yo todavía no sé por qué se reía.
Pues porque... iba en un coche en el que Parra iba a la izquierda, él pensaba que estaba conduciendo Parra, porque el volante en España está a la izquierda y en Inglaterra está a la derecha, y estaba convencido de que el taxista era igual que Parra. Entonces digamos que el arroz que nos dio Quique da Costa nos había subido.
Estaba duro, sí.
Y le dio el ataque de risa coincidiendo con la pregunta tuya de si te vas a ir a la cama.
Lama, ¿qué galardón le darías a Gallardo después de recibir a María por quitarse la camiseta en un gol que no vale?
Pobre hombre, ¿qué voy a decir? Porque encima que metes un gol, te lo anulas, lo celebras, te sacas la amarilla, te quitan el gol y te quedas con la amarilla.
El colmo.
Qué pobre hombre. El colmo, sí.
Tomás Guas, objetivamente, ¿mangazo al Celta?
No.
Rico, después del fichaje de Alves, ¿podría ser interesante Cannavaro si no renueva Araujo?
Está retirado Cannavaro.
Emilio
Balón
Pérez,
de oro, Balón
Emilio,
de oro.
Emilio Pérez de Rozas, ¿es Dembélé uno de los tres jugadores más determinantes de la Liga?
No, de la Liga no, que va, no, de la Liga ni hablar.
Palomar,
¿Qué está más
¿qué está más atascado, el juego del Madrid o la Castellana los domingos de maratón?
El juego del Madrid ahora mismo.
Siro, ¿a quién le gusta más el barro? ¿A Piqué cuando va a Cornellá o a Fouto cuando viene al Tertulión?
Yo creo que a Fouto, con descaro, vamos.
Pues ya le tiene que gustar, ¿eh? Albelda, elige una. 1. Que tu hijo salga madridista. 2. Estar 365 días con cielo nublado. 3. Que no gane el Valencia un título en los próximos 5 años.
Creo que está claro la primera.
Que tu hijo no salga madridista.
Pero, ¿y si un día hay una oferta?
¿El qué?
Si un día hay una oferta.
No, me has dicho que mi hijo salga madridista.
Cariño. Vale. El niño ya pava el de bebas y claro. ¿Qué pasa?
Cañizares, si el Valencia gana la Copa del Rey, ¿te cambias el color del pelo?
No, que me lo he cambiado dos veces y me han pasado dos cosas muy gordas.
Vale.
En una se me cayó un bote de colonia en el pie. Sí. Y en otra me dio una parálisis facial. Así es que
joder,
no lo cambié en la vida.
Vamos, te voy a regalar tinte para toda tu vida.
Que estoy hablando en serio.
Lo que hay que regalarle, Juanma, es pelo.
Medicina
yo eso no regalo. No, yo eso compro, no regalo. ¿Quién te emociona más, Antoñito? ¿Carlos Alcaraz o Joao Félix?
Carlos Alcaraz, porque como español y como el impacto que se representa para el fútbol, para el tenis mundial, el Carlos Alcaraz. Carlos,
vale, perfecto. Compañeros, gracias por este tertulión. Tenemos una semana apasionante por delante.
Oye, déjame acabar el grito del día. ¡Viva el calvo!
¿Calvo? ¿Viva Pablo o el calvo?
Ah, el calvo, dices Pablo, Pablo.
Yo he dicho viva el calvo, luego otra cosa.
Vale,
¡viva!
Perfecto.
Que el calvo Sotelo de Puerto Llano.
Gracias. Sotelo de Puerto Llano.
Compañeros, gracias. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí El Tertulión, este tramo de opinión tan importante y tan influyente. Ahora quien llega es Arjona. La otra cara de la historia. Hablarán del ocultismo nazi, del fenómeno natural que pudo haber influido en el hundimiento del Titanic y del Triángulo de las Bermudas. Tres temazos, ¿eh? Ahora con Arjona. Descanse, mañana estamos aquí con ustedes a las 11:30 en El Partidazo. Adiós. Soy
el agua que mata tu sed. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.